Vamos a buscar en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, y versículo 15, Éxodo 17, 15, dice así: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Señor Nisi, Jehová Nisi. En estos días estamos viendo un despliegue de banderas como nunca se había visto en España. Banderas de un signo y banderas de otro. La bandera es un símbolo que indica, pues, una causa, algo que representa, algo que está detrás, una idea, una nación, lo que sea, ¿no? A mí me gustaría hablar en esta mañana de algunos estandartes o banderas o enseñas que hay en la Biblia y que realmente son las más importantes de todas. Las banderas de aquí abajo, las banderas terrenales, tienen su importancia, tienen su valor, pero también es relativo y es temporal. Pero las banderas que me gustaría que viéramos en esta mañana en la Biblia son trascendentes, porque su importancia no solamente tiene que ver con esta vida, sino que también tiene que ver con la otra. Y el primer estandarte que aparece aquí en la Biblia es precisamente esta escena que acabamos de leer aquí en Éxodo 17, y yo le llamaría a este estandarte el estandarte de la victoria. El estandarte de la victoria, porque aquí lo que ocurrió es que al poco de Israel haber cruzado el Mar Rojo, haberse librado de ese grandísimo enemigo que eran los egipcios, el ejército egipcio, y nada más internarse en el desierto, resulta que aparece este enemigo que tenemos ahí en el versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Nadie supondría, mucho menos los hijos de Israel, iban a suponer que en un paraje como en el que estaban, un paraje desolado, paraje totalmente desértico, pudiera aparecer un enemigo. Pero eso es precisamente lo que ocurrió. Ellos se habían librado ya de aquel gran enemigo que eran los egipcios y pensaban que introduciéndose, metiéndose en el desierto, que, bueno, pues ocurrirían otras cosas. Pero seguramente no se les pasó por la imaginación que se pudiera plantear este enfrentamiento, ¿no? Este combate. Además, que hay un detalle que se añade en otro lugar, en el libro de Deuteronomio, respecto a cómo fueron el detalle concreto de este ataque. Lo tenemos en el capítulo 25 de Deuteronomio, en los versículos 17 y 18. Dice allí: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Así que no fue un ataque que vino de frente, que por lo tanto ellos lo vieron y se pudieron preparar, sino que fue un ataque que vino por detrás y, como dice ahí en Deuteronomio, atacó a la retaguardia, los flancos más débiles, entonces para tratar de destruir al pueblo de Israel. Y esto nos enseña una cosa muy importante. En las jornadas, en el itinerario que tenemos hacia nuestra meta, hacia nuestra patria celestial, el enemigo nos va a atacar. Aquí esto es lo que ocurrió. No es simplemente cuando salieron de Egipto que el enemigo atacó, sino que en el recorrido, en el trayecto hacia esa tierra prometida, el enemigo también va a atacar. Y esto es precisamente lo que ocurre también con nosotros. En nuestra vida cristiana, según vamos avanzando, el enemigo viene una y otra vez entonces para hacer eso. Y hay algo que aquí me llama la atención y es lo que la orden que dio Moisés a Josué, allí en el versículo 9, dijo Moisés a Josué, escógete varones y sal a pelear contra Amalek. A diferencia de lo que ocurrió con los egipcios, en los que Israel no tuvo que hacer nada, no les hizo frente. Fue Dios el que les hizo frente, fue Dios el que hizo el 100% de todo el trabajo, de toda la obra, y de esa manera desbarató y aniquiló al ejército egipcio. A diferencia de aquella ocasión, en esta ocasión, Israel tiene que pelear, tiene que luchar. Y me llama la atención que aquí es la primera ocasión en la Biblia en la que aparece el nombre de Josué. Dijo Moisés a Josué, nunca antes se le menciona. Aquí es la primera ocasión. Y aquel que estaba destinado a ser el comandante en jefe del ejército de Israel cuando entraran en Canaán para acometer, para emprender la conquista de todo el territorio, aquí va a librar su primera batalla. Este va a ser como su, podríamos decir, su bautismo de fuego. Aquí es donde Josué va a empezar a poner esas facultades o esos dones de estrategia que tendría seguramente, los va a empezar a poner y eso le va a servir luego, posteriormente, para desarrollarlos cuando lleguen las batallas más intensas y cuando lleguen muchos más enemigos. Pero como digo, el pueblo de Dios aquí tuvo que usar las armas, tuvo que pelear entonces contra sus enemigos. Y luego también hay otra lección que me llama la atención en esta escena, es que la guerra aquí, la batalla, fue de naturaleza espiritual. Lo que decidió el curso de la batalla no fue en última instancia lo que Josué y sus hombres estaban haciendo allí en el valle, sino lo que estaban haciendo Moisés, Aarón y Ur allí en la cumbre del collado. Vemos allí en el versículo 11, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella, y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Para levantar las manos es un gesto que nos habla de oración. Hay de hecho un salmo, el Salmo 77, en el versículo 2, en el que específicamente se menciona este gesto que es sinónimo de oración. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Así que el hecho de levantar las manos, entonces en súplica, en oración, en intercesión para pedir ayuda ante Dios, eso es lo que dice el Salmo, eso es precisamente lo que Moisés y sus dos ayudantes estaban haciendo también allí en la cumbre del monte. Así que la batalla, la guerra que se estaba aquí librando, no era una guerra convencional, sino que era una batalla de naturaleza espiritual. Y de esto se desprende otra gran lección, es que la victoria es del Señor. La victoria, en última instancia, depende del Señor. Él es el que la da, Él es el que se la otorga a su pueblo. Y en este sentido, esto es algo que una y otra vez vemos también en la Escritura. Cuando David se plantó delante de Goliat, entonces él dijo estas palabras, para que conozca todo este pueblo que del Señor es la batalla. Es decir, el resultado de la batalla no lo deciden los hombres, sino que lo decide el Señor. Y el libro de Proverbios también tiene un pasaje donde se dice que el caballo se alista para el día de la batalla, o sea, se prepara para el día de la batalla, pero la victoria la da el Señor. Podemos, debemos de prepararnos para ese enfrentamiento, pero en último término es el Señor el que da esa victoria. Y es también lo que vemos en el libro del profeta Zacarías, cuando viene esta palabra de Dios para el pueblo de Judá, que en aquel momento era un pueblo debilitado, frente a todos los enemigos que estaban allí delante para impedirle que construyera el templo, que reedificara otra vez el templo. Y la palabra es, no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Y esta es la gran lección que aquí Israel va a aprender, de que su estandarte, su bandera, entonces es el Señor mismo. Por eso en el versículo 15, Moisés edificó un altar y llamó su nombre el Señor Nisi. Y esa palabra Nisi significa mi bandera, mi estandarte. Así que ese es el estandarte de la victoria cuando el enemigo viene a atacarnos, viene para tratar de destruirnos. Podemos acogernos, podemos militar bajo ese estandarte sabiendo que la victoria nos la va a dar el Señor. La segunda ocasión en la que vemos la palabra estandarte, aunque aquí no está traducida de esta manera, pero esa es, está en el libro de Números, en el capítulo 21 y versículo 8. Números 21, 8, dice así: y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y esta palabra que se ha traducido aquí como asta es precisamente la palabra estandarte. Ponla sobre un estandarte y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, sobre un estandarte. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí tenemos este segundo estandarte que yo le llamaría el estandarte de la salvación. El estandarte de la salvación. Aquí no se trata de que un enemigo externo procura hacer daño, procura destruir al pueblo de Dios, sino que aquí se trata de que es el propio pueblo de Dios el que se está haciendo daño a sí mismo a causa del pecado que ha cometido. Aquí ha habido un impacientamiento, un desánimo, una queja, una murmuración, lo que tantas veces en otras ocasiones había ocurrido. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Para que muramos en este desierto? Etcétera, etcétera. Es ese pecado reiterado que hay en el pueblo de Israel. A consecuencia de ese pecado, entonces, se produce este envío, como dice en el versículo 6, el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Así que aquí tenemos la secuencia de que el pecado conlleva la muerte. Es algo que una y otra vez vemos en la Escritura. La muerte no es un hecho casual, la muerte no es un hecho que obedece a una ley simplemente natural, sino que la muerte es un hecho que obedece a una ley espiritual que Dios ha puesto. Y es precisamente esta, que el pecado conlleva la muerte. Y esto es lo que estaba ocurriendo aquí. Mucho pueblo de Israel estaba cayendo muerto a causa del pecado que habían cometido. Y aquí es donde viene este estandarte que Dios provee. Es Dios, el ofendido, el que provee al pueblo que ha cometido el delito la solución para poder ser librados de este juicio, de esta muerte, de este castigo. Y esta solución es precisamente este estandarte que consiste en una serpiente de bronce que Moisés ha fabricado por orden de Dios, y todo aquel entonces que pone su mirada en esa serpiente, en otras palabras, su confianza, en otras palabras, su fe en ese estandarte, entonces recibe por medio del mismo la salvación. Así que en ese estandarte está su delito. Está puesto allí su delito. Y es a través de ese estandarte como ellos van a recibir la salvación. Ahora, esta escena, este estandarte, es simplemente un símbolo que Jesús se aplicó a sí mismo diciendo que él era ese verdadero estandarte cuando fue levantado en la cruz. Allí en Juan 3 y versículo 14 tenemos sus palabras en ese sentido. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que de la misma manera que en aquel estandarte de la serpiente estaba el delito, el pecado del pueblo, en Cristo crucificado está puesto nuestro pecado. Y es por medio de Cristo crucificado, entonces, como todo aquel que pone su mirada en él, es decir, que pone su confianza, su fe en él. Cuando uno mira a Cristo crucificado, ¿qué es lo que ve allí? ¿Ves simplemente a un mártir? ¿Ves simplemente a un hombre sufriendo por una buena causa o por una causa justa? Cuando uno ve a Cristo crucificado, uno tiene que ver su pecado, su propio pecado, siendo llevado por él. Y es precisamente cuando uno ve su pecado siendo puesto sobre él, es decir, cuando él está siendo nuestro sustituto, asumiendo él nuestra responsabilidad, asumiendo él el castigo por nuestro pecado, cuando uno pone su mirada en él, su confianza en él, entonces esa persona recibe la salvación, recibe el perdón del pecado. Lo mismo que los israelitas físicamente recibían la sanidad, la curación de las mordeduras de las serpientes. Aquí tenemos la gracia salvadora de Dios en este estandarte de la salvación. Es gracia, es de gracia, absolutamente. Porque si Dios nos hubiera tratado estrictamente conforme a la justicia, estaríamos perdidos. Pero el hecho de que Dios nos proporcione este estandarte salvador es una señal de su gracia salvadora para nosotros. Segundo estandarte. Avanzamos más en la Biblia y nos vamos al libro de Isaías, al capítulo 11 y versículo 10. Isaías 11, 10 dice así: Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, pendón es la misma palabra que estandarte y palabra parecida a bandera o enseña, la cual estará puesta por estandarte a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Este capítulo 11, estos primeros versículos del capítulo 11 son una profecía de las más importantes que tenemos en la Biblia, porque aquí se está anunciando un rey y un reino. De tal manera que este estandarte que Dios levanta aquí, podríamos llamarlo el estandarte del reino de Dios. Necesitamos ese reino, necesitamos ese gobierno. Dios no solamente ha diseñado, ha preparado una salvación individual, como en el estandarte de la salvación, todo aquel que mira a Cristo, recibe la salvación de sus pecados, no solamente ha diseñado esa salvación individual, sino que también ha diseñado una salvación colectiva. Colectiva. Para que de una manera comunitaria podamos estar regidos, gobernados por ese gobernante perfecto, que es la raíz de Isaí. Isaí era el padre de David, y por lo tanto lo que aquí se está diciendo es que este personaje, que es Jesucristo, no solamente es hijo descendiente físico de David, sino que es anterior a David. De hecho, David, siendo el rey en la memoria colectiva del pueblo de Israel, el rey ideal, no fue el rey perfecto. Sabemos de sus fracasos, sabemos de sus pecados como hombre que cometió, sabemos de sus triunfos y de sus logros, pero también sabemos de sus derrotas. Pero aquí se está anunciando a alguien que es anterior a David y mayor que David mismo. Y es precisamente ese gobernante perfecto. Todos los gobiernos de este mundo, incluso los mejores que podamos pensar, son gobiernos defectuosos en sí mismos. Porque están constituidos, están hechos por hombres, que aún en el mejor caso de la mejor voluntad que puedan tener, sin embargo, no tienen la talla necesaria para solventar los gravísimos y hondos problemas que este mundo tiene. No pueden. A pesar, como digo, de que puedan tener la mejor voluntad del mundo y las mejores facultades que se puedan imaginar. Sin embargo, por el mismo hecho de ser seres humanos, finitos, frágiles y quebradizos, entonces los gobiernos que representan, los gobiernos que llevan a cabo, también son de la misma manera. Eso en el caso de que haya buena voluntad, porque en el caso de que haya mala voluntad, entonces ya es terrible. El gobierno, de que sea, se convierte en una verdadera maldición, en un verdadero suplicio para aquellos que están bajo su dominio. Pero aquí tenemos a uno, tenemos a un gobernante, tenemos a un rey que está facultado, no con propiedades personales propias, simplemente humanas, sino que está facultado con el Espíritu Santo. Versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Así que estas facultades que proceden del Espíritu de Dios, que son necesarias para cualquier gobernante, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, toda esa serie de cosas, este gobernante del que aquí se está hablando, está investido de las mismas, porque el Espíritu Santo está reposando sobre él. Es decir, se ha quedado sobre él. No es simplemente que el Espíritu Santo ha pasado transitoriamente por él, y ha venido y se ha retirado, como por ejemplo pasó con Saúl, o como por ejemplo David tuvo temor de que Dios hiciera lo mismo con él. De ahí que hiciera aquella oración: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero aquí no hay temor, aquí no hay posibilidad de que ese Espíritu venga sobre este gobernante y luego se aparte o se retire, sino que aquí está reposando de manera constante, de manera estable. De tal manera que aquí tenemos al gobernante perfecto, que va a administrar justicia. Una justicia, como dice en el versículo 4, juzgará con justicia a los pobres. Juzgar con justicia a los pobres es una justicia salvadora, porque los pobres son los que están desatendidos, son los que están sin posibilidad de recursos ni de fuerza. Así que juzgar a los pobres significa que es una justicia salvadora la que está haciendo, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Al malvado, la justicia que le administra es una justicia retributiva para castigar sus malos hechos. Así que aquí tenemos al gobernante que administra justicia a unos y a otros. Y consecuencia de la administración de esa justicia es que este gobierno es un gobierno de paz. No simplemente un gobierno de una paz transitoria o de una paz sosegada durante un tiempo y luego las cosas se estropean, se deterioran y vuelve otra vez el problema y vuelve la guerra. Aquí se vuelve a las condiciones originales del paraíso terrenal, cuando nada agresivo, nada violento existía. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Así que en esta ilustración, en esta imagen de todos estos animales, unos feroces y otros domésticos que están conviviendo juntos, está reflejado entonces esa condición de ese paraíso perdido que de nuevo vuelve a estar vigente a causa del gobierno, a causa del reino de este gobernante. Ese es el estandarte que Dios está levantando aquí. La raíz de David, la cual estará puesta por estandarte a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. La palabra que aquí se ha traducido como habitación es lugar de reposo. Su lugar de reposo será glorioso, porque donde está este gobernante, allí hay reposo. Donde está su presencia, allí hay reposo y quietud, aunque alrededor pueda haber perturbación y caos. Donde está este gobernante, donde está su presencia, la presencia de Cristo, allí hay reposo. Tercer estandarte, el estandarte del reino. Cuando miramos el panorama nacional, cuando miramos el panorama internacional, nos damos cuenta de la convulsión en la que estamos metidos y en la que el futuro inmediato no augura cosas precisamente muy buenas ni muy positivas. Pero no solamente eso ha pasado ahora, eso ha pasado ayer, pasará mañana, porque esa es la condición del estado en el que este mundo ha quedado. Es por esto, entonces, que este estandarte de este reino se hace necesario y se hace vigente ahora y siempre. Es necesario el reino de Dios. Pasamos adelante también en este libro de Isaías, porque en este libro de Isaías hay varias veces la palabra estandarte, aparece varias veces. No las vamos a mirar todas, solamente vamos a mirar un par de casos más. Pero en el capítulo 49 y versículo 22 dice así: Así dijo Jehová el Señor, he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera, mi estandarte. Y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. Uno de los avisos más fuertes que hay en la Biblia lo tenemos en el capítulo 28 de Deuteronomio. Es una larga advertencia al pueblo de Dios sobre las consecuencias que tendrá el transgredir la ley de Dios, el darle la espalda a Dios y el andar en la desobediencia. Esas consecuencias serán la derrota, serán la vergüenza, será la humillación, y lo describe en muchas formas, en muchas maneras, hasta el punto que cuando uno lee ese capítulo casi se le ponen los pelos de punta al ver las consecuencias tan terribles que tiene la desobediencia. Y efectivamente, es que el pueblo de Dios, a lo largo de su historia, pasa por fases, por periodos, a veces así, periodos de decadencia. La Iglesia misma del Señor también ha pasado y pasa por periodos de ese estilo. Hay periodos de avivamiento, periodos de crecimiento, de gloria, pero luego entramos en fases, en momentos de desgana, en momentos de tibieza, de indiferencia, que nos llevan finalmente a la desobediencia. Y como consecuencia de eso, entonces, vienen toda esa falta de poder y de victoria. Y esto es a lo que alude aquí este estandarte del que se está hablando, de que Dios no va a dejar a su pueblo en esa condición lastimosa y de derrota, sino que va a levantar su bandera para volver a recuperar, a congregar otra vez a sus hijos que han quedado dispersados por las naciones. Los versículos anteriores a este pasaje describen bien todo esto. Fíjate lo que dice en el 49:14. Pero Sión dijo: me dejó el Señor, y el Señor se olvidó de mí. Esta es la condición de desesperanza en la que el pueblo de Dios ha quedado a causa de ver las consecuencias de su desobediencia. Pero aquí es donde viene esta intervención milagrosa, de gracia añadida de Dios, porque no solamente ya es una gracia salvadora, como la del estandarte de la serpiente de bronce, sino que es una gracia restauradora, en la que Dios levanta a su pueblo, recoge a su pueblo de ese estado de depresión profunda en el que ha caído. Y aquí es como si hubiera un nuevo éxodo. Fíjate el versículo 10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Es como si hubieran entrado otra vez en el desierto. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Son imágenes del éxodo. El paraje desolado, donde parece que no hay nada, pero Dios provee allí el agua milagrosa. Y esa obra, ese estandarte de restauración del pueblo de Dios, obedece al amor que Dios tiene por su pueblo, a la misericordia que siente por él mismo. Como dice ahí en el versículo 15, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, esto es muy difícil, que una madre se olvide de su hijo. Pero en el caso hipotético de que así fuera, humanamente hablando, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros, en las palmas de las manos, esculpida. No simplemente dibujada. Un dibujo tú lo haces, frotas, te lavas las manos y se desapareció el dibujo. Pero esculpido es grabado. Es algo indeleble. Es algo que nada lo puede borrar. De esta manera es, como dice el Señor aquí, que tiene en memoria a su pueblo. Y por causa de esa memoria amorosa que tiene hacia su pueblo, es por lo que levanta este estandarte de la restauración. Gloria a Dios. Si no fuera por eso, estaríamos abocados a la decadencia, que es una ley interna dentro de nosotros, es decir, de ir de más a menos, de ir de arriba a abajo. Pero este estandarte de la restauración es precisamente lo que nos recupera y lo que nos vuelve a poner otra vez sobre nuestros pies. El estandarte de la restauración. Y el último estandarte está también en este libro de Isaías, lo tenemos en el capítulo 59 y versículo 19. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Uno de los fenómenos que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis se apoderaron de muchas naciones europeas, Francia, Holanda, Bélgica, Polonia, Checoslovaquia, etc., era como una mancha de aceite que se iba propagando por todos los sitios. Uno de los fenómenos que ocurrió en muchas de estas naciones ocupadas por los nazis fue el de la resistencia. La resistencia, en algunas naciones fue muy famosa, fue muy importante, especialmente en Francia. La resistencia eran patriotas de esas naciones que, lejos de conformarse o lejos de quedarse de brazos cruzados ante todo aquel poderío invasor que había venido, se organizaron para tratar de hacer frente a el enemigo. Y así ha pasado con ese nombre, la resistencia. La resistencia francesa, la resistencia checoslovaca, la resistencia polaca, etc. Aquí Dios está levantando lo que podríamos llamar el estandarte de la resistencia. Porque hay un enemigo, dice ahí, vendrá el enemigo como río. No un río encauzado, un río que es un deleite sentarse a sus orillas para recibir el frescor de sus aguas, sino que es un río que está desbocado y que se lleva por delante todo, que lo destruye todo. Esa es la clase de río que aquí se está contemplando. Vendrá el enemigo como río. La maldad es como un río sin control que se está llevando por delante todo. Y nadie está levantando resistencia ante esta invasión de maldad. Es lo que dice en el versículo 16. Y vio el Señor, vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Nadie. No había resistencia ante esta inundación de maldad. Pero aquí es donde el Espíritu del Señor levanta estandarte contra esta inundación de maldad. A diferencia de la resistencia de la Segunda Guerra Mundial, que nació de hombres y fue promovida por hombres, esta resistencia, este estandarte de resistencia, es de Dios y es promovido por Dios. Y lo que está pasando aquí es que Dios está invitando y llamando a todos aquellos que quieran alistarse, que quieran engancharse bajo este estandarte de la resistencia para presentarle batalla al mal. Hoy en nuestros días, Dios también está levantando el estandarte de la resistencia, porque la maldad está llegando a unas cotas, a unos niveles, como nunca antes se había visto. Pero no es extraño, porque después de todo, la misma Biblia habla de que una de las señales de los últimos tiempos será precisamente el aumento de la iniquidad. Es lo que dijo Jesús, el aumento, la multiplicación de la iniquidad. El Espíritu Santo levanta estandarte contra la maldad. Cinco banderas, cinco estandartes. El estandarte de la victoria ante el enemigo. El estandarte de la salvación ante el pecado. El estandarte del reino ante los gobiernos defectuosos. El estandarte de la restauración frente a la decadencia y el estandarte de la resistencia frente al mal. Los cinco vienen de Dios. Los cinco los ha provisto Dios. Él los ha levantado. Estos son los estandartes de los que debemos de asegurarnos de estar militando bajo su bandera. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres ese Dios, Señor, que nos muestras la bandera, el estandarte, que importa por encima de todos. Señor, que podamos haber hecho, tomado la decisión, Señor, de militar bajo ellos, que son los tuyos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.